todo aquello que puede modificar la fotografía.
Sí, eso es gracioso. Photoshop se ha quedado ya como una marca genérica, pero realmente sí. Hay un montón de otros programas que hacen la misma función. Sí.
Uh-huh. Me imagino también que si se es muy habilidoso en el uso, o habilidosa, en el uso de estos programas de transformación de las imágenes o de modificación de las mismas, será difícil de descubrir. Si vuestra norma es que no se publique ninguna foto retocada, tendréis que estar vigilantes para que eso no ocurra, porque claro, vosotros manejáis miles y miles de fotografías.
Absolutamente. A ver, la credibilidad es la principal, digamos, cuestión que nosotros tenemos que defender. Es decir, realmente nuestros fotógrafos asumen las normas que tenemos con los contenidos editoriales al extremo. Digamos, en ese sentido, no te voy a decir que en el mundo de la fotografía editorial no haya habido casos de manipulación, porque los ha habido, y muchos, incluso en casos de concursos y de fotos premiadas, etcétera, ¿no? Pero nuestra política editorial es verdaderamente muy estricta en eso, uh-huh. En el que cuando uno ve una foto de un acontecimiento público, puede estar seguro que es cierta, o sea, que eso ha ocurrido. En el caso de las fotografías creativas, internamente nosotros hemos difundido una comunicación a todos los fotógrafos por las que expresamente queda prohibido, sobre todo lo que es el retoque de los contornos, que es a lo que se refiere en realidad la ley francesa. Es un poco la silueta, el contorno de las personas, no es tanto decir de eliminar un granito, por ejemplo, ¿sabes? Yeah. Para ese tipo de imágenes publicitarias, uh-huh. Sino no disimular una silueta que de talla X para que aparente ser una o dos tallas menos, digamos.
Hay ahora también un movimiento que a mí me parece interesante. A veces se quedan estas cosas en el campo de lo anecdótico o de lo puramente fashion, pero me parece interesante que muchísimas estrellas famosas, muy representativas y con gran impacto social, empiecen a fotografiarse sin maquillaje, sin poses y sin Photoshop, y publiquen esas fotografías en sus perfiles y hagan incluso alarde de ello. La primera que recuerdo es la de una fotografía muy imperfecta en cuanto a las normas, más de una actriz en ropa interior, la hija de Tony Curtis, ¿no? Que yo lo recuerdo como se habló mucho de aquello, pero a partir de entonces y ahora mismo hay un movimiento en Hollywood que muestra esta realidad real, por decirlo así, de las mujeres. ¿Qué importancia le das tú a estas consideradas a veces pequeñas cosas?
Mucha importancia, Almudena. Mira, creo que hay una corriente en general en el mundo a favor de la autenticidad, de la diversidad y de una representación positiva y real y auténtica. Sobre todo, insisto, en el tema de las mujeres en los medios y en la publicidad, porque ha habido mucha manipulación. Y yo creo que nuestro compromiso realmente es también con eso. Piensa que en Getty, por ejemplo, tenemos digamos alianzas y colaboramos estrechamente con organizaciones como Linin, que es de una activista por este tema precisamente, que se llama Sheryl Sandberg, con una organización que es de la representación de mujeres musulmanas, con otra que se llama Refinery 29. En fin, ese compromiso verdaderamente con la representación real de la mujer. Por lo tanto, todos esos síntomas que tú cuentas de personajes famosos, yo creo que no hacen más que contribuir a una representación más fiel y a una percepción no manipulada de la realidad.
Mm-hmm. Getty es una agencia de imágenes que trabaja también fotoperiodismo. El fotoperiodismo va investido clarísimamente, como tú has dicho antes, de una reputación. Tiene que reflejar la realidad de lo fotografiado, ¿no? Y no se tiene que tocar. Tiene un marchamo diferente al de la fotografía creativa, aunque hayan de defenderse ambos conceptos desde el punto de vista de la realidad, yo creo que con igual fuerza, ¿no? No sospechamos tanto del fotoperiodismo, pero resulta que de cuando en cuando aparecen noticias que nos llenan un poco de incertidumbre. Por ejemplo, el autor del retrato de la niña afgana, que es el caso quizá más conocido, uno de los más icónicos de la historia reciente de la fotografía, ha estado alterando sus imágenes con técnicas prohibidas en fotoperiodismo durante años, Steve McCurry. Entonces, esta sensación nos deja un poco huérfanos, porque nosotros sí que no tenemos las herramientas para descubrir dónde está la mentira de la foto, ¿no?
No, tienes razón. Realmente es preocupante eso. Cada vez que surge una historia así, de otras fotos premiadas en las que un soldado es movido de sitio, sí, para que dé una impresión más realista o menos, eso verdaderamente es un fraude. Simplemente es un fraude que podrá seguir ocurriendo en el futuro. No te digo que es imposible de eliminar. Lo importante es que todas las agencias y las empresas que trabajamos en fotoperiodismo, y no solo en fotoperiodismo, sino en periodismo en general, pues estemos enfocados a un compromiso con la veracidad y con la realidad de las imágenes que se transmiten, ¿no? Puede haber casos individuales aquí y allá, pero te digo que corporativamente nos identificamos con una, digamos, una política muy estricta a favor de la representación real de las cosas.
Voy a recordar a nuestros oyentes que hablamos con Daniel Gluckman, director de Getty Images para el sur de Europa, Benelux y Oriente Medio. ¿Habéis tenido que enfrentar algún caso de estos en la agencia? Y en caso de identificarlo, si no ha sido así, ¿qué medidas se tienen que tomar? ¿O cuál es vuestro código de conducta ahí?
Bueno, en los años que yo llevo en la empresa, no recuerdo en este momento que hayamos tenido un caso público en el que hubiera ocurrido esto con fotografías nuestras. Insisto, puede que sí haya ocurrido, pero yo no lo conozco. En todo caso, es probablemente de las cosas más graves que pueden ocurrir con un colaborador de la empresa. Piensa que nuestra empresa en total, entre los que hacen fotoperiodismo, que son la parte menor, y el resto que hacen más estas imágenes creativas, tenemos 250.000 colaboradores. Uf. Es una cantidad muy grande. Es
enorme.
Decir, nos tenemos que basar, por supuesto, en la confianza, en la reputación, en las normas, por supuesto, en los procesos de internos de control, en la medida que el material pasa por editores y se contrastan, además, día a día con los medios. O sea que es una organización muy grande. Yo creo que lo más importante es nuestro compromiso, seguir con esas normas, digamos, muy estrictas en cuanto a esto, y saber que en la parte de fotografía comercial siempre habrá otro criterio diferente al de la fotografía fotoperiodística. Uh-huh. La regulación francesa, además, se refiere solo a usos comerciales, por supuesto, y a la parte de la silueta. Nosotros asumimos eso, queremos que nuestros, hemos limitado cualquier tipo de manipulación al tema de las siluetas y queremos que la representación auténtica del hombre y la mujer en la publicidad es una aspiración muy legítima que suscribimos.
Volviendo un poco a la normativa, ¿no? Estas cosas necesitan de una normativa. ¿Francia es el primer país que lo lleva a cabo, además, o hay algún otro antecedente? Lo que se parece probable es que se convierta en un precedente, ¿no?, para otros países.
Exacto. Sí, yo no creo que no existe semejante regulación en otros países. O sea que es un buen ejemplo. Francia ha sido siempre pionera en muchas cosas y en este caso también ha dado un paso adelante en esa dirección, ¿no?
Interesante lo que está haciendo el país vecino, que a veces nos sorprende por la iniciativa tan avanzada, ¿no?, en algunas cosas, que de alguna manera esa normativa es como una especie de auditoría externa sobre lo que tú estabas describiendo de control interno en las empresas.
Exacto. La disposición esta indica también de que si una imagen ha sido manipulada, debe decirlo. Debe haber un aviso en la propia imagen donde diga esta imagen ha sido manipulada o la silueta de esta persona lo ha sido. Eso va a disuadir, entiendo yo, a anunciantes que probablemente quisieran utilizarla a la hora de decir no, mira, no, porque no va a colar, entre comillas, ¿no? La representación pública, más ahora en nuestra época con las redes, etcétera, es súper importante. Entonces, el trabajo que todos podamos hacer y la aportación en ir a por una representación cada vez más auténtica siempre será en la dirección correcta.
Y ahora mismo, Daniel, y vamos a la fotografía en sí, está viviendo un momento realmente dorado, ¿no? Glorioso. Y parecía que podría ser algo que se quedaba dentro del ámbito de lo profesional hace 15 años, y con la difusión de los smartphones y la imagen ha vuelto a coger una fuerza impresionante. A mí esto me ha llamado mucho la atención. Ahora nos hacemos fotografías a todas horas, ¿no? Las desechamos con facilidad, pero las hacemos con tantísima facilidad como nos las borramos de nuestras memorias de los smartphones. ¿Qué opinión te merece este fenómeno de llevar tantísimas imágenes encima?
Bueno, efectivamente, yo creo que ya todos somos fotógrafos de alguna forma, ¿no? Lo habíamos sido ya desde la época de las Instamatic, pero ahora está tan popularizada la difusión de estas fotos, el hecho de que haya miles de millones que se difunden permanentemente, ha hecho cambiar el panorama muchísimo, ¿no? Yo creo que en ese sentido todavía adquiere más importancia la reputación que las empresas profesionales que realmente se dedican a cubrir la actualidad tienen respecto a la veracidad del contenido. Hay mucha manipulación y lo hemos visto recientemente en algunas imágenes de los acontecimientos de Cataluña, donde gracias a la difusión social una imagen falsa puede ser vista por millones de personas. Por lo tanto, ahí hay conflicto todavía sin resolver de alguna forma, donde los medios siguen jugando un papel muy importante a la hora de hacerse eco o no hacerse eco, e incluso denunciar aquellas cosas que están manipuladas, aquellas imágenes. Ahora, como fenómeno social, es increíble, quiero decir, que todo el mundo le encante la fotografía y que trabaje y cree imágenes y haga libros y en Instagram se vean cosas fabulosas, etcétera. Yo creo que no es más que positivo.
Claro, otra cosa es la difusión por las redes y la manipulación de esas imágenes, que tiene una carga muy importante, sobre todo con la rapidez que nos permiten ahora mismo las redes. Hay que, pienso yo, coger mucha distancia cuando vemos algo así, porque tenemos que tener el certificado de emisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Si yo me puedo fiar de la fuente que cuelga eso en Internet, ya no solo de las fotografías, sino también de las informaciones. Oye, ¿cómo es un día a día en una agencia de fotografías que maneja tantísimos colaboradores? Has mencionado el número de 250.000. Cuando tú llegas a la oficina por la mañana, no sé si te habrá dado tiempo a hacer alguna foto con tu cámara o con tu móvil, pero ¿cómo es un día en tu vida?
Bueno, mira, yo me ocupo en realidad de coordinar un montón de equipos que están en estos países que tú has citado antes, con el objeto de establecer relaciones con aquellos medios y empresas que utilizan nuestro contenido. Mi trabajo no está en la parte de producción en este momento, lo he hecho durante muchos años en el pasado, trabajé en periódicos, en agencias, revistas, etcétera, pero ahora es más en el contacto con los usuarios finales. Sin embargo, nuestra organización en todos los países pues tiene grupos que son los que producen y trabajan con fotógrafos, por ejemplo en España más o menos con unos 20 que trabajan en la parte de fotoperiodismo. Luego estos que trabajan en la parte creativa son más que nada todos, diría yo, freelance, que lo que hacen es contribuir con su contenido directamente o a través de otras agencias, como es el caso por ejemplo, de Bloomberg, de la revista Life, de la colección del Real Madrid, de la NBA, yo qué sé, hay muchísimas colecciones que nos llegan, ¿vale? Y en Londres tenemos una mesa de edición donde todo ese material se centraliza y aparece en la red, en nuestra web y en otras aplicaciones. Y en las mesas de los clientes, que eso también es lo más importante. Uh-huh. En los juegos, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos, las fotografías tardaron 30 segundos desde que estaban hechas hasta que llegaban a la mesa de un diario, gracias a una tecnología increíble también que las hace pasar directamente de la cámara a la web.
Sí, es impresionante.
Y a todos los APIs y feeds que hay por medio para que lleguen a la mesa de los clientes.
Desde luego, lo tecnológico ha revolucionado, ¿no? La forma en la que entendemos, sobre todo estos transportes, ¿no? De la imagen, de las noticias, etcétera. ¿Te queda tiempo para hacer fotografías, Daniel?
Bueno, mira, ayer fui por la calle a dar un paseo con mi hijo y me encontré con todas las manifestaciones que había en Madrid. Y claro, por supuesto, no puedes resistir de sí, en el fondo siempre uno será un fotógrafo, aunque no te dediques cada día, pero lo disfruto mucho, por supuesto. Es interesante ver también, como por ejemplo, el propio público, cuando tú observas el tipo de búsquedas que se hacen en las páginas web nuestras y las de otros, como los términos estos de autenticidad, vida real, cosas sin filtros o sin retoque, todo esto ha aumentado exponencialmente en los últimos años. ¿Sabes? Se nota un cambio de actitud en el público y también en las agencias de publicidad, por ende, y en las empresas a la hora de ir a por imágenes más auténticas de gente real y no de este estilo, llamémosle, de archivo que había antes, en el que todo parecía muy artificial y retocado.
Y retocado. Es verdad, a pesar de todo, el mundo sigue dividiéndose, el mundo de la imagen, quiero decir, en esas dos tendencias, ¿no? El de la recuperación de lo real, el aplauso para esa recuperación y para la no manipulación, y luego, en fin, lo más perfecto posible, entendiendo siempre, entre comillas, el concepto de percepción, de perfección que se exhibe en algunas fotografías, ¿no?
Exacto.
Sí. Bueno, pues seguiremos peleando, pero sabiendo también de qué lado estamos. Pues viva lo real, Daniel.
Viva lo real.
Viva lo real.
Y lo auténtico, claro que sí.
Una curiosidad, ¿con qué hiciste las fotos ayer en Madrid? ¿Con tu móvil? ¿Con una cámara digital? Sí. ¿Con una cámara analógica?
Con mi móvil.
Con tu móvil. Ah, qué práctico.
Bueno, ¿no? Y ahora estás viendo, el otro día una fotógrafa para la revista Time está haciendo una serie, todo con su móvil, pues son portadas de revistas. Ya realmente echas de menos en ciertos momentos una cámara profesional, pero para muchas cosas también los móviles están perfectamente ya preparados para hacer buenísima calidad, una muy buena calidad de imagen también, sí.
Ay, Daniel, ha sido una conversación estupenda. Te agradezco mucho tu tiempo esta mañana, que tengas un feliz domingo y hasta pronto. Buen trabajo.
Muchas gracias a ti, Almudena. Un saludo a todos tus oyentes también.
Hasta luego.
Adiós.